instituciones nacionales MIPIMES. El resto asegura no haber recibido ni un WhatsApp del Ministerio de Hacienda y agregan haberse enterado de la reunión del día de ayer por BioBio la radio cuando lo dimos a conocer oportunamente. Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME, estuvo presente en esta instancia, señaló que esperan que se mantenga la tasa de forma permanente en un 12,5%, mientras que Rodrigo Bon, fundador de ProPyme, dijo que desde su vereda han decidido restar lo que son sus demandas de una ley que a su juicio ha sido completamente contaminada.
Uno podría creer que quizás se va a mantener en ese rango y no va a ir subiendo después del 2028 como tenía la ley en el día de hoy.
Se tardaría mucho tiempo en el Congreso. Desde nuestro punto de vista se ha vuelto un tema político más que un tema de crecimiento económico.
En torno a la recaudación y a la promesa que hace José Antonio Kast, el crecimiento económico no es un beneficio para unos pocos, es la base material de bienestar de todos, y quienes hoy dicen que primero hay que recaudar y después crecer llevan 12 años demostrando que esa secuencia no funciona. Una rebaja entonces del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23% generaría más crecimiento y empleo, dice Jorge Quirós. Pero la evidencia empírica, ¿dice lo mismo? Esa es la pregunta que hay que intentar contestar en los próximos meses. Y aquí hay puntos de desencuentro en lo que es la teoría técnica. El economista Jorge Germán dice que la afectación en la recaudación fiscal es directa e inmediata y que ni con el mayor crecimiento de largo plazo se alcanza a compensar esta baja fiscal.
Que una rebaja del impuesto a las empresas significa mayor crecimiento económico, pero si el mayor crecimiento económico no logra compensar del todo la menor recaudación. ¿Qué significa eso? Que los ingresos de largo plazo, los ingresos estructurales, permanentes, que se le llama, van a ser menores.
Este es un debate muy interesante, pero también muy técnico, que se dio semanas atrás a través de las redes sociales, distintos académicos y economistas debatiendo en torno a un concepto que en economía se conoce como la curva de Laffer, que es finalmente cuando los impuestos son cero, el Estado recauda cero. Cuando los impuestos son 100%, también se recauda cero porque nadie quiere tributar en un 100%. Entonces, en algún punto de esa curva, señala la teoría, es que el Estado recauda cierto porcentaje. ¿Cuánto de eso ayuda a crecer más, a crecer menos? Es lo que hoy está en discusión. Muy distinta a la mirada de Germán es, digamos, la postura que tiene Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes.
Cuando más plata queda dentro de las empresas, esas empresas hacen inversiones, contratan gente, las inversiones van a hacer que aumente la producción.
Los economistas señalan que hay medidas que en el contexto del Chile actual son válidas y tienen cabida en la discusión legislativa y otras que no directamente. Por ejemplo, hay una valoración bastante positiva de lo que es otra medida en la eliminación del pago de contribuciones a adultos mayores que supere los 65 años, no así, dicen, la reintegración del sistema tributario que no tendría aprobación en el Congreso. Para finalizar, porque es muchísimo lo que hay que digerir, imagínense lo extenso de este informe, cómo va a ser entonces cuando se discuta punto por punto en el Congreso esta famosa ley miscelánea. Quiero citar lo que dijo las declaraciones del presidente del grupo Vice, Luis Felipe Gacitúa, en una entrevista al diario El Mercurio, el fin de semana recién pasado. Dice él: los impuestos más bajos fomentan la inversión. Importa el nivel de las tasas, pero lo que más importa en el mundo privado es la estabilidad. En ese sentido, cualquier reforma tributaria debe tener el más amplio nivel de consenso. Si logramos una reforma que baja los impuestos por 2 votos, el mundo empresarial sacará cuentas de que si cambia el gobierno y las mayorías cambian también, los impuestos también van a cambiar. Yo creo que esta declaración sintetiza el grueso de la ley miscelánea, que, a ver, es una reforma tributaria y que no tiene que sorprender a nadie, porque esto fue anunciado en tiempos de campaña, Katy Tomás.
Mira, en materia tributaria la discusión en Chile viene hace tiempo y yo no creo que se termine, aunque se gane por muchos o pocos votos. Esa es mi impresión. Recordemos que después del terremoto en 2010, Sebastián Piñera, su gobierno, subió los impuestos porque había que financiar la reconstrucción y eran impuestos provisorios. Pero cuando el aumento en Chile es provisorio, siempre es permanente. Yo diría que acá, más allá de los slogans, porque son un poco cansadores, en el tema del impuesto empresarial, lo que ha ocurrido es que los países de la OCDE, nosotros entramos a la OCDE siendo un país bien menor con respecto a los demás países que están ahí, salvo uno o dos casos. Pero somos, yo diría, el país con menos desarrollo de lo que está en la OCDE. Y resulta que Chile le iba tan bien, estaba tan ordenado que permitieron su ingreso. Bueno, comparándonos con esos países, nosotros estamos a la cola, mientras ellos bajaban los impuestos empresariales, nosotros los subíamos y quedamos arriba. No estamos en la media ni mucho menos. La media es lo que propone el gobierno de Kass, la media es de 23% cuando nosotros no estamos en la media. Entonces, claro, cuando se dice, bueno, este es el impuesto a los superricos, sí, pero las empresas, una cosa es lo que pagan los dueños de las empresas y otro es lo que pagan las empresas. Son dos impuestos distintos. Por eso es muy difícil conversar cuando se lanzan slogans que son muy impactantes, pero que no reflejan exactamente la realidad. Hay una especie de mentira en la política que es muy complicada de rebatir. Pero una cosa es lo que paga la empresa y otra cosa es la que paga el dueño. Efectivamente, en Chile los impuestos que pagan los dueños de la empresa, porque están en el nivel más alto, llega al 40%, y si usted hace algunos cálculos más finos, puede llegar al 43,5% en su tope más alto. Eso es lo que pagan, que no es poco. Pero con la reintegración, evidentemente que aquí pueden pagar menos. Yo creo que el tema de la integración, porque en este momento hay una semi-integración del 65%, es decir, cuando un dueño de una empresa retira, puede rebajar sus impuestos de acuerdo en un 65% por lo que ha pagado la empresa, si es que es el dueño. Bueno, efectivamente con la reintegración ahí podría haber un pago de impuestos menor, pero ojo, sería el mismo pago que paga una persona que está asalariada con montos altos. O sea, se estaría equiparando los ingresos por rentabilidad de capital respecto de los ingresos por el trabajo, digámoslo de esa manera. Yo sé que esto es más complicado, pero eso es más o menos la idea. Más allá de todo esto, si uno mira de afuera, uno podría decir, primero que el país algo tiene que hacer porque está creciendo poco, porque el desempleo es alto, porque los desequilibrios fiscales son enormes, por un montón de razones. Y es verdad que los aumentos de impuestos, principalmente el de la reforma tributaria de Michelle Bachelet de 2014, fue un tiro que salió por la culata. Es decir, el país no creció, sino que disminuyó su crecimiento, aumentaron los desequilibrios fiscales y la verdad es que no recaudó lo que decían. O sea, todo para atrás, no resultó nada de eso. Y la oposición que gobernaba hasta hace un mes, porque esa es la verdad, da la impresión que dice que hay que seguir igual, porque no propone nada alternativo. ¿Qué propone la oposición? Bueno, es difícil proponer algo cuando estaban gobernando y podrían haberlo hecho mientras gobernaban. Pero dicho eso, a lo mejor no tuvieron espacio, a lo mejor no tuvieron votos, a lo mejor un montón de cosas. Pero dicho eso, cuando se es oposición, la proposición podría ser relativamente gratis, más allá de la opinión pública. ¿Qué propone la oposición salvo decir que no? Entonces, lo que podría proponer es decir, sí, no pagan impuestos contribuciones los mayores de 65 años para su primera vivienda. En eso estoy de acuerdo. Sí, pero eso, incluso no hay unanimidad en la oposición, ni menos en los alcaldes de oposición. Entonces, el país está entrampado al final del día y esto que estamos observando no es más que una manifestación de la enorme polarización que hay en el país entre dos modelos que no conversan al final del día, más allá de las normas, de los impuestos, del porcentaje que se paga de impuestos, no es eso, y que el país sigue profundamente dividido. ¿No queda esa sensación, Vanessa, o no?
Claro que sí. A ver, a propósito de propuestas no de la oposición, hay alguna, destaqué acá las más relevantes. que dicen tienen que ir directamente en apoyo a la clase media, que no es lo que menciona el proyecto de ley a su juicio. Hablan de la devolución del IVA de la canasta básica a través del bolsillo electrónico, bien digo, con un tope de 80.000 pesos mensuales por hogar, de un bono mensual por 6 meses para adultos mayores con pensión menor a 700.000 pesos. Esto dicen que sea financiado por el Estado a propósito de la mayor recaudación por concepto de IVA en el alza de los combustibles. Y otra medida es que la devolución del IVA en las viviendas, que es esta medida de la ley, sea directamente a las personas y no a las empresas, para que con ese capital se pueda adeudar el crédito hipotecario que compromete a las familias. Son tres medidas que están dando vuelta, porque son más, digamos, las que propone la oposición. Pero yo creo que acá, y me sumo a lo que dicen los economistas, hay que mirar el contexto fiscal, económico, social completo del país, que yo creo que la esfera política, y estoy hablando de todos los partidos de oficialismo y oposición, no se está haciendo. Acá se está tomando las medidas por separado, sí se habla de crecimiento, se habla de inversión, de variabilidad tributaria, pero no se está mirando el panorama completo. Y es por eso que aquí es complejo que todos estos temas estén dentro de una misma batería. Está bien, fomentan la inversión de largo plazo, podríamos llegar a crecer al 4%, eso está por verse, nadie dice sí ni no de momento. Pero el contexto en general, con un déficit fiscal altísimo, con lo que está pasando hoy con el precio de los combustibles, con el alza de la inflación que se prevé para el mes de abril, es complejo. Entonces, lanzar estas medidas, estos eslogan, dar falsas esperanzas también a la ciudadanía, me parece que es un poco injusto. Y al mismo tiempo, la oposición vela por mantener el impuesto de primera categoría en un 27%, porque dicen que si no se pierden 1.800 millones de dólares anuales en recaudación del impuesto de primera categoría y 800 millones de dólares anuales por el impuesto a los ingresos personales. Pero yo acá me pregunto,
sí. Dale.
¿Hay un mea culpa real de parte de la oposición respecto de lo que fue la afectación a las arcas fiscales en la administración pasada? Yo creo que no. Y creo que ese argumento hoy se queda un poco corto. Ahora, también siento que no se está hablando del gran problema en materia tributaria que afecta a nuestro país, que es la simplificación del sistema tributario. A ver, no puede ser posible que en Chile tengamos más de 30 regímenes distintos. Tenemos desde el 14D3, que es el ProPyme General, el 14D8, el PyME Transparente, tenemos el 14A, que es el de primera categoría, y que nadie lo entiende, porque esta cuestión es sumamente compleja. Y usted dirá, en el régimen del impuesto de primera categoría, del 1% más rico que habla la oposición, ¿es efectivamente el 1% más rico de nuestro país? No. Dentro de ese régimen hay 100.000 pymes. Y nadie habla de eso.
Sí, pero...
Entonces, ¿qué pasa con el sistema tributario en nuestro país?
Sí, pero...
Esto no pasa únicamente por una rebaja del impuesto de primera categoría.
Vanessa, pero las pymes pagan mucho menos impuestos. A ver, hay un régimen especial para pymes. Las pymes están pagando, ahora se va a subir el impuesto a las pymes porque había una rebaja transitoria, pero van a pagar 15%. No es que estén pagando impuestos del 20 o del 27. O sea, también para las pymes hay algunas facilidades. En algunos casos, de algunas empresas, hay un sistema de contabilidad simple, simplificada. O sea, hay algunas normas, no es que no haya nada. Hay otras cosas que ocurren a las pymes, como la concentración económica, el hecho de que les imponen las condiciones cuando son proveedores de grandes empresas.
No les pagan nunca.
Y les pagan a... Y por lo tanto trabajan con el capital de esas pequeñas empresas. Hay otros asuntos ahí en las pymes.
¿Y los costos laborales?
Los costos laborales han aumentado muchísimo, efectivamente, muchísimo. Pero, y muchísimo también en burocracia, no con directamente al bolsillo de las personas, en algunos casos, no en todos, pero es obvio que acá hay muchos regímenes, es cierto. Pero bueno, mira, yo creo que acá, es todo muy discutible. Por ejemplo, se dice, queremos dar estabilidad. Eso existió en Chile con el famoso decreto ley 600. El que invierte en Chile va a tener estabilidad tributaria. Le dan lo mismo que aumenten o disminuyan los ingresos. Bueno, resulta que es para inversiones de 50 millones de dólares o más, para que lleguen grandes inversiones. Está bien, puede ser, pero resulta que uno se pregunta, bueno, pero el señor que es un empresario mediano, pequeño, ¿por qué él no tiene invariabilidad tributaria y si la tiene el grande? Bueno, para que lleguen los grandes, porque si no, todo esto es bastante discutible también, porque se establece una discriminación. Hoy día, por ejemplo, un inversionista extranjero, hoy, con las normas que hay ahora, que no las dictó CAST, un inversionista extranjero paga menos impuestos que un inversionista chileno. ¿Por qué? Bueno, porque con el curso de los años se fueron produciendo estas distorsiones. Y por lo tanto, alguien que se instala aquí y compite en el mercado chileno, paga menos impuestos que el chileno. ¿Es justo? Yo creo que no.
A propósito de ese objetivo, no vale, porque por un lado está obviamente lo más tangible, que es allegar recursos, aumentar la recaudación, mejorar también la recaudación. Pero está el otro, ¿no? El que mencionaba Tomás respecto de la estabilidad, de volver a hacer de Chile un país que tiene reglas claras en materia tributaria, que no van a estar cambiando a medida que cambien los gobiernos, que nos llevamos en eso ya varios años, ¿no? Cambian el signo ideológico del gobierno y reforma tributaria, ¿no? Y vamos nuevamente con reforma tributaria. A propósito de eso, es más político, pero ya que tú tienes ahí varias fuentes, ¿hay viabilidad respecto de eso y que efectivamente podamos llegar a un nivel de estabilidad buena, efectivamente que se pueda constatar con este tipo de proyectos cuando se presentan y son tan radicales y además no hay garantía de cuánto efectivamente puedan durar? Estamos hablando de entradas en régimen de 2029, 2030, 2031, incluso, terminado ya este actual ejecutivo.
Hay algunos economistas que hablaban, Katy, a propósito de eso, de que reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria parece ser casi un insulto en el fondo, decían ellos, porque, a ver, este estatuto se crea finalmente porque se necesitaba volver a Chile un país atractivo, digamos, para la inversión extranjera. Y yo, bueno, se los pregunto a usted, ¿no es actualmente nuestro país un país atractivo a la inversión? ¿La industria minera, por ejemplo, no es llamativa? ¿Otros países no quieren venir a hacer inversiones en nuestro país? La respuesta es sí, y es obvia. Estamos todas las semanas, digamos, anunciando grandes proyectos de inversión. Sí, en algunos casos se han ido inversiones. Y ahí hablamos de la famosa fuga de capitales, ¿no? Pero por eso es que los economistas dicen que el estatuto de invariabilidad no tiene mucho sentido y que hay que atacar el problema de fondo. ¿Y cuál es ese problema de fondo? La permisología, la certeza jurídica. No necesariamente esta distinción, esta diferencia que se hace entre grandes y medianos, pequeños inversionistas que miran a Chile como una potencia relevante, digamos, para invertir, sino atacar el problema de fondo, que es la burocracia. Finalmente, digamos que no hay certeza de cuánto tiempo se van a demorar, más que los impuestos, sino cuánto tiempo va a demorar un proyecto en tener luz verde. Y es ahí donde dicen los economistas que debiesen estar puesto el acelerador en la administración de José Antonio Kast, que por cierto es también una promesa de campaña, y ahí él tiene un punto fuerte, que finalmente es sancionar o que el Estado tenga que pagarle a los empresarios, digamos, que tengan resoluciones de calificación ambiental en verdes, que tengan todos los papeles al día, y que finalmente los proyectos terminen judicializándose eternamente. Y en Chile tenemos varios ejemplos de eso que podríamos nombrar, por cierto.
La bajada comunicacional, yo contaba recién, por el que tiene una actividad, ¿no? Esta mañana comienza con el ministro de Hacienda, ¿no? Haciendo, entregando detalles respecto de la situación. Sí. ¿Hay algo más que esté planificado para explicar y exponer las ideas del Ejecutivo?
De momento nada, porque el mensaje que sale de Teatino 120 es que se quiere contaminar lo menos posible lo que tiene que ver con la discusión pública a propósito de que el proyecto tiene que ingresar lunes o martes al Congreso, y por supuesto ahí vamos a ver todo el desfile de actores, de académicos, de técnicos, de las pymes, del mundo empresarial, que van a empezar a ser invitados. Pero de momento este punto de prensa programado hoy para las 11 de la mañana por el ministro Jorge Quirós es solo para responder las dudas técnicas que puedan quedar de los anuncios de ayer del mandatario.
Hay algunos auditores que nos escriben esto en ese instante, que son pequeños y medianos empresarios que dicen que, o pequeños empresarios que dicen que ellos pagan el 27%. Vamos a revisar esa situación porque, en teoría, la pequeña, las pymes deberían pagar menos impuestos. No sabemos exactamente por qué están pagando al 27 o cuáles son las limitaciones para ese impuesto que debieran pagar las pymes. Vamos a verlo durante el día, pero son varios auditores que dicen: yo soy pequeño empresario, pago el 27. Vamos a ver eso. Ya estaremos en el durante la jornada revisando reacciones, principalmente de economistas, con respecto a este tema. Lo que sí es que, ojo, ayer estuvo Manuel Marfán, por ejemplo, que es un cercano al Partido Socialista, militante del Partido Socialista, economista, que estuvo en el Banco Central, y él decía que los impuestos a las empresas eran altos, pero que estaba en contra de la integración del sistema. O sea, aquí viene una discusión muy profunda y yo no sé si se va a solucionar esto en 4 meses como pretende el gobierno. Gracias, Vanessa, estamos en contacto durante el día.
Buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente José Antonio Kast detalló la ley miscelánea de reconstrucción, la que tendrá 5 ejes con poco más de 40 medidas.
Este proyecto no pide que todos piensen igual, pide que los chilenos reconozcan que hay cosas que el país necesita urgentemente y que ningún sector puede darse el lujo de bloquear.
El jefe de Estado se puso la meta de reducir la tasa de desempleo a 6,5% y además que la economía crezca alrededor de 4% anual.
Vamos a volver a poner en marcha nuestra economía con competitividad tributaria, simplificación regulatoria y certezas jurídicas, con un objetivo claro: crear más y mejores empleos.
La oposición cuestionó que el gobierno insistiera en rebajar el impuesto corporativo.
Como lo esperábamos, una reforma tributaria encubierta.
Se va a rebajar los impuestos a los dueños de las grandes empresas.
Estamos disponibles a construir un diálogo sin sesgos ideológicos, escuchando a las voces expertas.
El oficialismo va a apostar por una rápida tramitación del proyecto que ingresará en los próximos días al Congreso Nacional.
El presidente Kast ha anunciado el cambio de rumbo que Chile está experimentando en migración, en seguridad, en salud, en educación y en los distintos frentes.
Hago un llamado a la oposición para que se deje de mezquindades y se ponga a trabajar.
Nueva alza en el precio de los combustibles. La gasolina de 93 octanos subirá 20 pesos. La de 97 octanos, 22 pesos. Y el diésel lo hará en 36 pesos por litro.
Hay una manipulación del MEPCO para evitar de que, en vez de subir 37 pesos la gasolina, subiera los 20 pesos que tú mencionas. No así sucedió eso en el caso del diésel.
Los incrementos provocaron que los pequeños transportistas de la región de Tarapacá y la Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso convocaran a manifestaciones.
Hemos resuelto por mayoría hacer una movilización, fecha a definir lo más pronto posible.
Protesta a esta nueva alza de combustible y a lo poco sensible que han sido los generadores de carga frente a esta situación.
El Ministerio de Justicia informó la nueva propuesta de la moneda para el Consejo de Nombramientos Judiciales.
Necesitamos integrar las vacantes que se producen lo antes posible. Necesitamos reducir al máximo los plazos de designación para evitar la opacidad que se genera en esos periodos.
Una comitiva del Partido Socialista viajó a España para desplegarse en torno a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas.
Dirigente del Partido Socialista, tienen todo el derecho, inclusive es la obligación, de poder colaborar justamente en algo que debería ser la tarea del Estado de Chile.
Sobreprecios y falta de reglas en las compras de terreno detectó la Contraloría sobre el plan de emergencia habitacional que impulsó la administración de Gabriel Boric.
Vamos a pedir una comisión investigadora lo antes posible para poder revisar qué es lo que sucedió durante el periodo del expresidente Gabriel Boric.
Y aquí, por supuesto, habrá que perseguir toda la responsabilidad administrativa, clarificar aquello.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, se defendió de la investigación que le involucra en un eventual delito de fraude al fisco y apuntó a motivaciones personales más que políticas.
Yo hoy día no tengo acceso a la carpeta de investigación, pero cada día que pasa tengo más certeza que duda respecto de quién es. Y una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto.
El canciller Francisco Pérez salió a enfrentar la polémica por la soberanía del estrecho de Magallanes y afirmó que eso no está en discusión.
Ante la polémica infundada que se ha planteado, la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados.
Tan solo un día de ser nombrado, el actor Renato Münster anunció que no asumirá el cargo de seremi de las culturas en la región metropolitana.
En medio de un operativo municipal, individuos golpearon al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y a funcionarios municipales.
Lamentablemente fuimos cobardemente atacados, emboscados por un grupo de individuos que agredieron a un funcionario municipal específico.
En el ámbito internacional, Estados Unidos advirtió que está en condiciones de sostener indefinidamente el bloqueo económico sobre Irán.
Los líderes de Israel y Líbano hablarán hoy en medio de las conversaciones entre ambos países para intentar alcanzar un alto el fuego con mediación de Washington.
Donald Trump publicó una nueva imagen junto a Jesús mientras continúa la polémica por sus críticas al Papa.
Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú, pidió al candidato ultraconservador Rafael López Aliaga demostrar con datos las irregularidades que se afirma que se produjeron en las elecciones.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 27 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La justicia condenó a un ex gendarme por los delitos de cohecho y apremios ilegítimos al cobrar dinero a internos por favores dentro de la cárcel de Valdivia y propiciar su maltrato a otros reos. Carlos López nos amplía.
Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal de Juicio Oral de esta ciudad en contra del ex funcionario acusado por la Fiscalía y querellado por el Consejo de Defensa del Estado por hechos ocurridos en 2019 en el complejo penitenciario de Valdivia. El tribunal de forma unánime tuvo por acreditado que en enero de ese año el acusado pidió dinero a un interno para permitirle mantener un aparato móvil dentro del penal, negándose este y siendo agredido luego por otros presos. Días después, le solicitó nuevamente dinero a cambio de cambiarlo a otro módulo, supuestamente más seguro. Según la acusación de los persecutores, además, el ex gendarme, en noviembre de ese año, ingresó a un grupo de reos, a un sector del penal, sabiendo que podían ser agredidos por otros reclusos, lo que finalmente ocurrió, resultando algunos con heridas cortantes, traumatismos y contusiones de distinta naturaleza. Tras ser consultados, la Fiscalía informó que el acusado, al exigir pagos indebidos a internos a cambio de beneficios y ordenar y tolerar agresiones físicas contra víctimas privadas de libertad, incumplió gravemente sus deberes como funcionario público. Por el caso, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Medina Berrocal, afirmó que para el delito de cohecho reiterado pidieron una pena de 8 años de cárcel y otros 6 de pena efectiva por el de apremios ilegítimos reiterados, calificando como graves los hechos que resultaron en condena judicial.
Estas pretensiones fueron reiteradas una vez que se conoció el veredicto de condena respecto del ex gendarme acusado, y esperamos que sean las sanciones que se impongan por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Para el Consejo de Defensa del Estado, este es un caso muy importante, grave, por las circunstancias de comisión y particularmente por la condición o calidad que tenía el funcionario público acusado, en este caso miembro de Gendarmería de Chile.
Las mismas penas pide la Fiscalía. Ahora, la lectura de la sentencia quedó fijada para el 24 de abril. Esta no es la primera condena por casos similares ocurridos en la cárcel de Valdivia, aunque por hechos puntuales.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 32 minutos.
Carabineros desarticuló a un grupo delictual que mantenía un dispensario de droga en el centro de Valdivia, sacando de circulación cerca de 14.000 dosis de sustancias ilícitas. El trabajo conjunto realizado por el OS-7 de Carabineros y el Ministerio Público permitió la detención de 2 hombres y una mujer de 29 y 30 años, quienes administraban un negocio dedicado a la comercialización de derivados de la marihuana. Según el coronel de Carabineros, Juan González, los detenidos ofrecían sus productos por redes sociales y luego eran retirados en una oficina ubicada en un edificio en el centro de Valdivia, en la calle Independencia, atrás de la catedral, a una cuadra de la delegación presidencial y de la municipalidad de Valdivia.
Tenemos que entender que hay una asociación ilícita, hay personas que se dedicaban a producir la planta y de la planta extraer todos los subproductos que están asociados. Usted lo puede ver acá o apreciar, hay gomitas, hay ungüentos, hay gotarios. Entonces, para realizar este trabajo hay dedicación, hay tiempo y hay una forma de comercialización. Hay un local relativamente, podríamos decir, establecido, donde uno pagaba una membresía, se consultaba, se entrevistaba y se iba a retirar el producto.
Utilizando las redes sociales, invitaban a la comunidad a adquirir estos productos, tal como lo hace cualquier local comercial legalmente establecido. Este es uno de sus spots publicitarios.
Querida comunidad en bolas, en especial a ustedes que están aquí en Valdivia, les voy a contar una noticia muy bonita. La Asociación Entre Ríos ya abrió sus puertas para todos los usuarios medicinales acá en Valdivia. Y te están esperando.
Me llamo María. Hoy día estamos acá en la sucursal Entre Ríos de Valdivia. Es una propuesta física para que la gente pueda venir de acá, de las regiones cercanas.
Estoy muy feliz de ver cómo estos proyectos con una impronta tan profesional van esparciéndose por nuestro país.
Tras el allanamiento de la oficina que estaba en el centro de Valdivia y también el domicilio de los detenidos, se logró decomisar marihuana elaborada, gomitas de cannabis, resina de cannabis, ungüento, aceite también de cannabis, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y 3 pesas digitales. El prefecto González cifró la droga en 14.000 dosis, lo que equivale a cerca de 70 millones de pesos. Las 3 personas detenidas deberán ahora enfrentar la justicia por infracción a la ley 20.000. A casi 2 meses del retiro del CAI de carabineros, vecinos del sector Guacamayo aseguran que la presencia policial no ha aumentado en el sector, pese al compromiso de realizar más patrullajes de seguridad. La información con Nicolás Silva.
Fue en febrero cuando la institución uniformada retiró el container que funcionaba como centro de atención inmediata, decisión que se tomó por necesidades técnicas y para que sea trasladada a otra región del país. En paralelo, carabineros confirmó un cambio en las estrategias para reforzar la seguridad en Guacamayo, priorizando 3 ejes como el combate al narcotráfico, la búsqueda de prófugos de la justicia y el aumento de patrullajes. Sin embargo, la opinión de la comunidad difiere con el objetivo de la policía uniformada. La presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Galilea, Victoria Vilches, afirmó que los patrullajes no han aumentado en el sector.
En lo personal no he visto un notable aumento. Si bien no hemos tenido casos textuales en el último momento, pero igual siempre es bueno prevenirnos, justo que existiera un poquito más de presencia. Aparentemente no hemos visto un cambio significativo. Bueno, que se cumpla un compromiso en realidad y que entendemos que su labor en muchos casos es preventiva.
Lo mismo indicó el presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, Víctor Álvarez, señalando que las rondas comprometidas por la institución no se han visto, principalmente al interior de las poblaciones y en los pasajes donde exigen se refuerce la presencia de los uniformados.
Cuando partimos la reunión que tuvimos hace unos meses atrás, con el general nos dijo que iba a haber un cambio. Según ellos tienen resultados, pero nosotros no lo hemos visto. Las rondas policiales que se comprometieron a tener acá en el sector, no las hemos visto. Y si la están haciendo, la están haciendo periféricamente, porque donde nosotros le pedimos que queríamos que estén, que es al interior de las poblaciones, en los pasajes, en las plazuelas, y en todos esos lados, no lo hemos visto.
Los dirigentes mencionaron que es necesario reforzar la vigilancia en el sector, sobre todo cerca del humedal ubicado a pocos metros de sus viviendas, donde, según indican, suelen llegar personas a beber alcohol. Compromisos de la institución que hasta el momento no ha tenido grandes cambios tras el retiro del centro de atención inmediata de Guacamayo, mientras la comunidad sigue esperando respuestas y, por otro lado, se pueda concretar la promesa de instalar un retén móvil en el lugar.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora! Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, 39 minutos.
Vecinos de la Villa Hermosa de Valdivia se manifestaron con barricadas incendiarias debido a un corte de agua potable que sería provocado por una deuda de la municipalidad de Valdivia con Aguas Décima. El problema afecta a cerca de 50 familias del sector, quienes manifestaron su preocupación por el aviso de la empresa sanitaria de que les cortarían el suministro, lo que desencadenó esta protesta que estuvo acompañada de barricadas incendiarias. Según la comunidad, todo surgió por una millonaria deuda que tendría la municipalidad de la capital regional con Aguas Décima y que se arrastraría desde el año 2017. Así lo afirmó una de las vecinas, Marianela Sepúlveda, pidiendo que la Casa Edilicia pague la deuda con la sanitaria.
Sí, siempre ha pagado el agua el municipio. Y ahora nos enteramos que desde 2017 no está cancelada y por eso Aguas Décima quiere cortarnos el agua mañana.
Solo dijo que era una deuda grande.
Muy grande.
¿Ahora ustedes se manifiestan pidiéndole al municipio que cancele lo adeudado?
Claro, creo que eso es lo que corresponde, que cancelen lo adeudado.
Otra de las afectadas, Pamela Ortiz, pidió conciencia del municipio ante las complejas condiciones sanitarias que enfrentan en el sector.
Nosotros esperamos que tengan más conciencia con nosotros, ya que estamos viviendo una situación con la agua servida, no pueden salir, como decían los niños. Mis niños nunca salen a jugar porque es insalubre, pues, o sea, para ellos. Entonces esperamos que tengan más conciencia con nosotros y vean que el agua, o sea, no se les niega a nadie, es vital.
Las vecinas hablan de insalubridad porque en los domicilios de esa villa no hay alcantarillado. Todos tienen fosas sépticas, pero no siempre hay dinero para que el camión vaya y retire los desechos. Por lo tanto, en muchas ocasiones, estas fosas se rebalsan y terminan escurriendo por las calles. Aguas servidas, agua también de las lavadoras, entre otras. Ante las consultas de la radio, desde el municipio enviaron una declaración refiriéndose al tema. En el documento señalan que la municipalidad no ha sido notificada de la medida anunciada por Aguas Décima, ni de una deuda vinculada al servicio. Aseguran que tampoco se generaron instancias de diálogo para conocer la situación. La municipalidad confirmó que se contactarán con la empresa sanitaria para solicitar que no se concrete el corte del suministro, para lo cual se gestionó una reunión para recopilar información y evaluar las alternativas disponibles. Por último, recalcaron que el acceso al agua es fundamental, por lo que comprenden la preocupación de los vecinos y señalan que están desplegados con todas las acciones para resguardar la continuidad del servicio. La ocupación de la plazuela Berlín de Valdivia por personas en situación de calle altera la vida de algunos vecinos y locatarios, según aseguran, por una situación bastante compleja, que es un tema sin solución. La pérgola de dicho espacio público ubicado entre las calles Picarte, Bueras y Ecuador mantiene cartones, frazadas, algunas botellas de bebidas alcohólicas. El lugar impide un uso familiar o de reposo para niños, adultos mayores, etc., cuando es usado para pernoctar por personas sin techo. Así fue expresado por algunos vecinos.
Hay gente que se gana el chosquito. Que eso se ve feo, pues se ponen a tomar todas esas cosas. Eso se ve feo. Pero eso ya casi tiene que ser la municipalidad o carabinero que tiene que tratar de sacar a esa gente, pues. Que le hagan un espacio y que donde pueda vivir.
Bueno, hasta el momento yo nunca he tenido ni un problema con ellos. Yo creo que más es como un poco de inseguridad en las mañanas, que uno piensa que puede pasar algo, no sé, puede asaltar. Pero hasta el momento yo que sepa no ha pasado nada de eso.
Una locataria señaló que desde la pandemia se ve gente utilizando ese espacio y las calles aledañas, pidiendo dinero u otras cosas. Algunos con actitud pasiva, pero algunos también de manera agresiva.
Hay mucha inseguridad de la población, hay mucha inseguridad, porque hay demasiado gente deambulando todo el día, toda la noche. Y ya hay gente que es pacífica y hay gente que se pone muy violenta si no le dan una moneda. Cuando pasa algo uno los llama y obviamente Carabineros está retardado, no es prioridad. Los mismos Seguridad Ciudadana llegan un poco más antes, pero no se ve, digamos, un control periódico que a veces pasan. La gente ya se acostumbró, como digo, a vivir así.
Los vecinos desconocieron de si el tema tiene alguna solución ante la falta de efectividad de las acciones emprendidas tanto por los organismos públicos y los mismos involucrados, como lo señaló otra comerciante.
No, la verdad no se me ocurre mayor, o sea, porque entiendo que están estas camionetas de la MUNI, entiendo que hay albergues por acá cerca, de hecho hay varios por acá cerca, pero seguramente no dan abasto, o también hay gente que de repente no le gustan esos albergues. La verdad es que no sé qué más soluciona, o sea, porque entiendo que hay albergues, no es como que no tengan donde quedarse, pero pueden haber razones personales para no hacer uso de ellos. O a lo mejor no dan abasto, lo mismo ahora y están colapsados, o sea, porque dormir en la calle no es cosa fácil, me imagino yo, el frío.
El prefecto de Carabineros de Valdivia, coronel Juan González, afirmó que las personas en situación de calle siguen ahí, entre otras cosas, porque la misma comunidad les da dinero. Aseguró que si bien los controlan por ocasiones o por ocasionar algún problema de seguridad, existe también un tema de fondo que involucra a la sociedad, a la municipalidad y a la delegación presidencial.
Pero la pregunta más de fondo es, si no tiene dónde vivir, no tiene cómo alimentarse, ¿dónde los vamos a llevar? ¿Dónde vamos a trabajar con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No es un trabajo en conjunto, es decir, es un problema de sociedad, no solamente de Carabineros, sino que de la municipalidad, de la delegación por sus diferentes organismos, y me refiero más allá de nosotros mismos como sociedad, como personas, en donde nosotros fomentamos y creamos esta situación en el sentido de entregarle dinero fácil por limpiar un vidrio, por bailar en la esquina. Entonces van a seguir viviendo de esa misma manera porque es el dinero fácil.
La radio pidió entrevistas a la delegación presidencial y al municipio. Estos últimos señalaron que solo el domingo hicieron retiro de colchonetas y toldos desde la pérgola de la plazuela Berlín, la que nuevamente, como constatamos, fue ocupada. El año pasado, las patrullas mixtas realizaron 50 operativos de recuperación de espacios públicos, así lo informó el municipio. El tema es que el problema persiste, tanto para quienes están en situación de calle y para los residentes del sector de la plazuela Berlín, que también tuvo el carácter de barrio comercial.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Tec presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Picap, Piensa en Fotón. A
AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
La Bolsa de Comercio de Santiago tuvo pérdidas. El IPSA, por ejemplo, retrocedió 0,20% y el IGPA también bajó 0,12%. En el caso de Estados Unidos, las metas no fueron parejas. En el caso del Dow Jones, por ejemplo, perdió 0,15%, pero el Nasdaq ganó 1,59%. En el caso del dólar, su precio bajó 70 centavos al cotizarse a 885 pesos con 70 centavos comprador y 886 pesos vendedor. El euro llega a los 1.045 pesos con 53 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza los 39.934 pesos con 33 centavos. El precio del cobre ayer subió 0,46% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $5.96 la libra. A esta hora el precio del cobre se transa en $5.94 la libra. Además, según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, esta semana se proyectan alzas en la mayoría de los combustibles. La gasolina de 93 octanos subirá 20,2 pesos por litro. Nuevamente se incrementa el valor. Mientras que la de 97 aumentará 22,3 pesos por litro. En tanto, el diésel registrará un alza del 36,4 pesos, sí, 36,4 pesos subirá el diésel por litro y el gas licuado de uso vehicular anotará un incremento de 36,5 pesos por litro. Por su parte, el querosén no presentará variaciones.
Nuevas pickup Foton V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Foton.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
La Dirección del Trabajo multó a la Universidad Austral de Chile por incumplimientos contractuales con sus trabajadores. El detalle lo entrega Carlos López.
El organismo culminó la indagación administrativa ante una denuncia presentada por el Sindicato Nacional Número 1 de Trabajadores de la UACH en contra del plantel, acusándolos de incumplir el contrato colectivo firmado por las partes el año pasado, en el punto del pago del denominado 13º sueldo del año 2025, que debía ser cancelado al 31 de enero. El director de la Dirección Regional del Trabajo, César Paredes, indicó que tras el análisis de los antecedentes y fiscalizaciones realizadas, constataron el incumplimiento y multaron a la Casa de Estudios al pago de 60 unidades tributarias mensuales, equivalentes a un poco más de 4.235.000 pesos.
Se realizó el procedimiento inspectivo donde efectivamente se constata el incumplimiento de la cláusula número 5, el título 4, por el no pago de bono anual extraordinario de los funcionarios de la Universidad Austral, que dice relación con el 13º sueldo que debería ser cancelado. Por ende, como Dirección del Trabajo, debido a la contratación realizada, se cursa sanción administrativa por incumplimiento de una de las cláusulas del contrato colectivo vigente a la fecha de la fiscalización por un monto de 60 UTM a la fecha de la contratación de la sanción.
La autoridad señaló que la multa ya fue notificada a la UACH, la cual puede ser apelada en un proceso actual de presentación de descargos. Sostuvo que el incumplimiento contractual estuvo en que el empleador no respetó lo acordado entre las partes, que es pagar el bono en enero de cada año mientras esté vigente el contrato colectivo. Por otro lado, hay que indicar que tanto la universidad como el sindicato llegaron a un acuerdo extrajudicial hace un mes de cancelar el beneficio en dos tramos, uno en abril y otro en mayo. El 13º sueldo es una asignación anual equivalente al 100% de un sueldo base de cada trabajador, más la asignación de antigüedad vigente a diciembre del año anterior a la elaboración de dicha cláusula. Beneficio laboral vigente a la fecha desde fines de la década de los 90.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Con al menos 4 detenidos y 6 personas heridas, terminó el enfrentamiento entre comunidades mapuches por el funeral de Jaime Uribe Montiel, pareja de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf. Integrantes de comunidades lepuneras intentaron oponerse porque no reconocen a Huichalaf como Machi, ni tampoco integrante del sector, por lo que no tiene atribuciones para sepultar a su pareja en el cementerio mapuche, según dijeron. La información con Diego Malverde.
Golpes de puño, palos y hasta una motosierra fueron parte de la violenta escena que enfrentó a los seguidores de Millaray Huichalaf y las comunidades que suponen a su presencia en el sector Maihue Carimayín de Río Bueno. Lo anterior en el contexto del funeral de Jaime Uribe Montiel, pareja de Huichalaf, quien murió el sábado tras volcar su camioneta en otro sector rural de Río Bueno y cuyo cuerpo pretendían sepultar en el cementerio de Maihue Carimayín, lo que generó la resistencia de las comunidades lepuneras que no reconocen a Huichalaf como machi ni integrante de su comunidad y la tildan como afuerina y violentista. Estas comunidades intentaron oponerse al ingreso del cortejo fúnebre, bloqueando el camino de acceso al cementerio. En ese lugar se generaron enfrentamientos entre ambos bandos. Primero fueron gritos e insultos. Luego la situación escaló hasta los golpes. Uno de los lepuneros amenazó con atacar con una motosierra y luego los adherentes de Huichalaf lograron acceder al cementerio. Según el reporte policial, hubo 6 personas heridas, al menos una de ellas ensangrentada, y 4 detenidos de ambos bandos. Antes del enfrentamiento, el presidente de la Organización de Comunidades Lepuneras, Víctor Catalán, recalcó que no reconocen a Huichalaf y sus seguidores como integrantes de la comunidad, por lo que no quieren a su pareja sepultada en el cementerio que administran.
Claro, uno comprende el dolor, pero esa persona no es de aquí del cementerio. Ella se ha apoderado desde muchos años en nuestra historia, en nuestra cultura. Entonces ya basta con esta situación que está pasando en el territorio. Porque nosotros no la reconocemos como machi en el territorio. Ella vino a imponer una cultura aquí.
Personal de control de orden público de carabineros junto a los carros lanzaaguas y lanzagases llegaron a las cercanías cuando los enfrentamientos ya habían comenzado y permanecieron en el lugar por algunas horas. Desde el gobierno no ha existido una vocería respecto a esta situación en un contexto de tensión que se arrastra hace años en el sector. Recordemos que el nombre de Millaray Huichalaf se ha mantenido en el radar de la justicia durante los últimos meses por estar imputada, pero no formalizada, por el ritual de sanación en el río Pilmaiquén, que terminó con una adolescente y un hombre muerto en agosto del año pasado.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a iniciar por las temperaturas. En el caso de Valdivia se esperan 15 grados esta tarde, 14 para Corral, 16 para La Unión y Río Bueno, 15 en el caso de Payaco, también en Los Lagos, 16 para Futrono y Lago Ranco, 15 en Mariquina, Mafililanco, también en el área urbana de Panguipulli. En el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy la temperatura será levemente más baja, solo esperan 13 grados. En el caso de las precipitaciones, se espera durante esta jornada una lluvia muy débil. Se ha indicado que podría haber precipitaciones, pero intermitentes, sobre todo en la tarde-noche. Al contar de las 20 horas, se esperan 12 milímetros aproximadamente. El resto del día va a estar nublado. Ahora lo que informa la concesionaria a cargo de la Ruta 5 Sur en el tramo Temuco-Río Bueno, se ha indicado que hay un encostamiento en el kilómetro 802 en ambos sentidos en el sector de Mafil, específicamente en el puente Ruca Pichío, donde el tránsito está de manera bidireccional.